Estuvimos viendo cuando Jesús estaba con un hombre que tenía lepra. Entonces, este hombre era un hombre que no podía estar cerca de la comunidad porque tenía una enfermedad que le dañaba la piel. Y vimos a un Jesús que lo tocó y un Jesús que le dijo, quiero que seas sano. Un Jesús que le dijo, deseo que seas sano. Pero también vimos la actitud del hombre leproso, un hombre que a lo mejor no entendemos mucho qué es la lepra, pero un hombre que tenía COVID, digamos. Y vimos que el hombre se acerca y le dice a Jesús, si tú quieres, por favor, sáname. Si tú quieres, Señor, sana mi corazón. Y el día de hoy vamos a ver cómo y vamos a recordar cómo este hombre cambió humillación por gloria. Y el día de hoy vamos a ver de una mujer también que cambió una humillación por gloria que Jesús nos da. Entonces, la meta de este mensaje es que simplemente nos demos cuenta que todos nosotros lidiamos con algo. Todos nosotros tenemos humillación en nuestro corazón, todos nosotros tenemos un tipo de dolor en nuestro corazón, un tipo de soledad que sentimos, un tipo de enojo que sentimos. Todos nosotros, hermanos, aunque pongamos una sonrisa en nuestra cara, tenemos un dolor, un enojo, algo que está en nuestro corazón. Y el mensaje de este mes es que se lo demos a Dios y Él nos va a dar gloria. ¿Qué significa gloria? Nos va a dar una imagen que no merecemos, nos va a dar una nueva identidad que no tenemos. ¿Okay? Este mes nos vamos a enfocar que si su identidad, hermanos, es de dolor, tristeza, angustia, preocupación, usted puede entregárselo a Dios. Y usted puede decirle, Señor, aquí está. Lo único que tengo para darte es dolor, es soledad, es tristeza, es confusión, es peleas en mi matrimonio, es peleas con mis hijos. Aquí está, Señor. Y Dios, hermanos, estamos viendo en la Biblia que Jesús fue justo y Él nos da gloria cuando se lo entregamos y nos humillamos ante Él. El día de hoy lo que vamos a aprender es cómo una mujer se humilló delante de Jesús y esta mujer recibió gloria y hasta el día de hoy se habla de ella. ¿Ok? Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias, Padre, porque esta iglesia está llena, Señor. El domingo pasado oramos y sabemos los que estuvimos aquí por las sillas que estaban vacías, Señor. Oramos por la gente que venía y oramos que estuviéramos preparados como iglesia para poder recibir a tu gente, Señor. El día de hoy tenemos visitas, Padre, y el día de hoy te damos gracias por ellos, porque tenemos casa llena, Señor, porque tenemos sillas llenas, Padre. Por eso te damos gracias y te pido que el día de hoy el mensaje lo des tú y hables a su vida y hables a mi vida, Señor, y causes un cambio en nosotros. Ayúdanos a ver y a entender que tú nos quieres perdonar, tú nos quieres amar, Señor, tú nos quieres abrazar, Padre, cuando nos sintemos solos. Ayúdanos a ver lo que dice tu palabra y guíanos el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén. Vamos, entonces cuando veo la Biblia y veo que Jesús era un hombre que empezaba a sanar a la gente y empezaba a curar enfermos y empezaba a alimentar multitudes, me pongo a ver que la cruz todavía no sucedía. Nosotros creemos que la cruz fue donde Jesús fue a morir por nuestros pecados. Pero cada acto de servicio que Jesús hizo por la comunidad, que Jesús hizo por los pobres, que Jesús hizo por los que estaban tristes, era una imagen de la cruz que se aproximaba. ¿Ok? Jesús amó a los demás porque él sabía que días después iba a ir a la cruz a morir por ellos. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia y vemos todas las cosas que Jesús, todas las cosas buenas que él hacía, no las hacía simplemente para lucirse. O no las hacía simplemente para que te vaya mejor en tu vida. Las hacía porque fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Fue a la cruz a morir para que nosotros ya no tengamos culpa de nuestros errores. ¿Ok? Y tenemos que entender esto porque la Biblia se enseñaba diferente antes de la cruz. Antes de la cruz se prometía que iba a venir una cruz. Se predicaba un evangelio diciendo, va a venir un salvador. Va a venir alguien a salvarnos. ¿Quién sabe cuándo? Pero va a venir. Ahí se predicaba en el Antiguo Testamento. Después, cuando Jesús vino, cambió un poco, se revolucionó el mensaje, por así decirlo. Decían, ese Salvador ya está aquí, créanle, es ese hombre del que hablamos tantos años, es ese hombre que está ahí. ¿Y qué fue lo que dijeron? Mátenlo. ¿Qué fue lo que dijeron cuando dijeron, lo que hemos estado hablando hace 2000 años, todo lo que hemos escrito en la Biblia, es ese hombre? Y nadie le creyó. Y Jesús decía, así yo soy el Hijo de Dios. Nadie le creyó. Y lo matamos, lo mandaron a la cruz. Y el día de hoy, después de la cruz, el mensaje es, ese Salvador ya vino a morir por ti. Ese Salvador ya fue muerto y crucificado para que tú no tengas que ser castigado. Entonces, la cruz es un punto en donde el mensaje va cambiando de cómo lo veamos. Y el día de hoy lo vemos como una fuente de esperanza para nuestra vida. Lo vemos como una fuente de una escapatoria de nuestro dolor. Una escapatoria de nuestro castigo eterno. ¿Okay? Tenemos que entender que la Biblia dice que todos nos hemos equivocado. Todos hemos mentido, todos hemos fracasado en cierto modo, todos hemos pecado, dice la Biblia. Dice la Biblia que todos nosotros necesitamos un Salvador. Y ese Salvador ya vino y fue Jesús. ¿Okay? Y el día de hoy estamos estudiando cómo Jesús amó a los demás y cómo nos puede amar y nos quiere amar a nosotros. ¿Okay? Aprendimos la semana pasada de un hombre con lepra, hermanos, que decidió cambiar su situación física con el costo de tragarse su vergüenza. Vimos un hombre que estaba fuera de la comunidad, que no era bienvenido, que si aquí ahorita entraba, todos corríamos. Imagínense que ahorita entra un hombre con COVID así a más no poder. Creo que o le cerramos la puerta o todos nos vamos. Pero este hombre, hermanos, decidió entrar aquí al cuarto y decir, necesito a Jesús. Se tragó su vergüenza y dijo, necesito ser cambiado. Necesito quitarme esta tristeza que tengo, esta soledad, esta lepra que tengo. Y aprendimos el domingo pasado que todos nosotros en cierto modo tenemos lepra. Todos nosotros en cierto modo estamos sucios de pecado. Y todos nosotros tenemos que venir con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? No sé quién tú eres, no te entiendo, no te he visto, jamás no te he visto en esta vida, pero alguien me dijo que tú puedes quitar mi vergüenza, puedes quitar mi dolor. Y este hombre decidió hacerlo. Pero también vimos que el hombre que pidió el cambio en su cuerpo fue humilde, y es lo que estamos estudiando. Y dijo, si quieres, puedes sanarme. Y nuestra oración es decirle al Señor, si quieres, transforma mi vida, por favor. Y la aseguranza que tenemos es que el Señor quiere hacerlo. Jesús le dijo, sí quiero hacerlo. Pero tú tienes que estar en una posición de humildad y decir, Dios, si quieres, perdona mis pecados. Y estamos aprendiendo en la Biblia el día de hoy que Él te dice, sí quiero hacerlo. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy estudiando esta historia, hermanos, me doy cuenta que la cruz, a pesar de que aún no pasaba, se veía reflejada en estos actos de perdón hacia los demás. Se vio reflejada en la compasión de Jesús al tocar a este hombre. Como les dije, imagínense que un hombre con COVID entra, ¿quién lo tocaría? Un COVID que no se puede quitar. ¿Quién lo abrazaría? ¡Ay, bienvenido, ven! No lo haríamos. Pero Jesús lo abrazó. Jesús lo tocó. El Rey Jesús tuvo humildad al acercarse a él, al decir, ven, quiero sanarte. Hubo humildad en Jesús en dirigir la palabra a un hombre que estaba con carne podrida en su cuerpo, que apestaba. El día de hoy sacamos basura de la semana pasada y yo casi vomito. Hermanos, olía feo. Este hombre tenía sarna, se le caían los dedos, la piel, porque estaba podrida. Y Jesús lo abrazó. Y llegué a la conclusión de que este hombre cambió su vergüenza que él sentía por gloria. Cambió la vergüenza que él sentía en su corazón por gloria que Jesús le daba. Y el día de hoy quiero que estudiemos que la cruz de Jesús nos trae gloria. La cruz de Jesús, nos guste o no nos guste, nos trae un estatus social mejor, hermanos. Esto es difícil y no se predica en la iglesia, pero el creer en la cruz nos unifica con personas que entienden que todos necesitamos perdón de nuestros pecados y nos trae glorias, nos trae un mejor estatus social que los demás. No es que nos creemos mejor que los demás, es que sabemos que somos perdonados. Y que en cierto modo estamos justificados por un perdón que Jesús nos da. Hermanos, también cuando entendemos que todos nosotros somos perdonados, en cierto modo tenemos compasión por los demás. Porque entendemos que todos los que están allá afuera, los que nos gritan en el trabajo, los que nos ofenden en el trabajo, los que son nuestros jefes y nos humillan en el trabajo, necesitan el mismo perdón que nosotros ya tenemos. Entonces la cruz nos pone esto en nuestro corazón y en nuestra mente para ser mejores individuos y llevar el mensaje de la cruz allá afuera. Los que me conocen saben que yo nunca digo versículos y hermano, Mateo dice esto. Y No, hermano, usted tiene que ser buena onda, caerle bien a los demás y así usted va a predicar el mensaje de la cruz. Como les dije, el domingo pasado entendimos que todos nosotros estamos en el mismo barco. Todos nosotros necesitamos perdón. Todos necesitamos que Jesús cambie nuestra vergüenza por gloria. Ahora, usted está aquí y dice, pues no, no tengo pena, estoy aquí, no me siento, ay, me están viendo. Hermano, estoy hablando con ese secretito que usted sabe de su vida. Con ese dolor que usted sabe que usted batalla. Si fuera expuesto a los demás, estoy casi seguro que le daría vergüenza. Si no, usted es un sinvergüenza. Pero yo estoy seguro que si todos pudiéramos ver su vida transparente, habría vergüenza en su corazón. Y yo no estoy exento, más como líder, ustedes, yo tengo vergüenza si ustedes supieran. Pero Jesús cambia nuestra vergüenza por gloria. Jesús nos permite que a pesar de que nos equivoquemos, estemos aquí el día de hoy escuchando su palabra. Y a lo mejor parecemos sinvergüenzas al tener toda una semana media alocada y estar aquí. Ay, el cristianito, no se trata de eso. Se trata de que entendemos que toda la semana estuvimos un poco descarrilados, estuvimos un poco en la loquera, pero pertenecemos en la casa del Señor. Porque Dios nos dice, eres bienvenido así como eres, yo te voy a transformar. Tú no tienes que cambiar, yo voy a hacer el trabajo en ti. Quiero que usted, hermanos, en este mensaje, piense en algún momento en el que usted fue humillado. ¿Okay? No quiero que lo comparta, porque creo que nadie lo va a compartir, ¿verdad? Pero yo tampoco voy a dar ejemplos de cuando yo fui humillado porque me dolió. Pero todos en la vida, especialmente en Estados Unidos, hermanos, en algún punto hemos sido humillados. Si usted habla bien inglés o no lo habla bien, le aseguro que ha sido humillado. En el trabajo, lamentablemente, creo que usted ha sido humillado. Allá afuera en la calle, a lo mejor usted ha sido humillado. Se siente muy feo, hermano, ser humillado. Se le rompe a uno el ego. La cara se le calienta, le da vergüenza a uno. Se siente feo ser humillados. Y a veces, la mentalidad mexicana es que si uno responde a la humillación, es peor porque el que se enoja pierde. Entonces, cuando uno es humillado, tiene que mantenerse calmado, como que nada pasa, porque si los que nos están humillando se dan cuenta que nos está afectando, nos van a dar más. Y ese es un tipo de humillación aún peor. El tener que aguantarse con una sonrisa y a pesar de estar siendo humillado, disimular que nada está pasando. Quiero que lo ponga en su mente el día de hoy. En la Biblia, hermanos, hay una ocasión para las visitas. Siempre hay un boletín ahí y atrás tiene la parte del versículo que vamos a estudiar. Enfrente hay una imagen de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que se encuentra en Mateo 26, del 6 al 13. Mateo 26, del 6 al 13. Hay una mujer, hermanos, que voluntariamente se humilló. Cuando usted ha sido humillado, ese momento que usted tiene en su mente, no fue porque usted quiso hacerlo, hermanos. No fue porque usted dijo, aquí estoy, humíllenme. No fue así. Esta mujer fue delante de Jesús y se humilló. Se humilló delante de él y de los discípulos que estaban alrededor voluntariamente. Y esa es la única invitación que nosotros como seres humanos tenemos a humillarnos voluntariamente delante de Dios. Bueno, si usted está aquí, usted no tiene que humillarse conmigo, con los demás, con su familia. Como hombre, usted sea fuerte. Aquí vamos para adelante y no pasa nada. Como mujeres, ánimo. Vayan con su esposo, lloren con él, pero ante el mundo, hermanos, sean fuertes. Ante Dios, de rodillas, llorando y humíllese ante Él. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Allá afuera, hermanos, sean unos guerreros que usted diga, no, yo puedo con esto y más. Yo no lloro, yo no chillo. Usted allá afuera, hermanos, usted es un hombre fuerte, una mujer fuerte. Con Dios, una vez más, humíllese delante de Él. Que no se le olvide que usted es un hijo de Dios. Cuando usted cree que puede y que usted provee y que usted, yo puedo, Dios, no. Usted es un hijo de Dios, sin importar su edad. Sea adulto, sea joven, sea yo, sea un papá, sea un abuelo, usted es un hijo de Dios y usted necesita a Dios. Una vez más, estamos en Mateo 26, del 6 al 13. Voy a empezar con el versículo 6. Lo que hacemos aquí es que aprendemos lo que dice la Biblia. Trato lo menos que yo pueda decir, porque si digo lo que yo quiero, la voy a regar. Entonces, vamos a ver lo que la Biblia dice en el versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Ok, ¿por qué agarré este versículo, hermanos? Porque yo no sé qué dicen los maestros de hermenéutica, de teología, yo no sé qué es lo que dicen, pero aquí está Jesús en casa de un leproso. Me gustaría pensar que fue el leproso que predicamos la semana pasada. No sé si es correcto, hay debate si es este leproso o no. Pero lo primero que yo veo es que Jesús está en casa de Simón el leproso y me puse a pensar. Y dije, si este es el leproso en donde estuvo Jesús, posiblemente Jesús lo sanó. Y posiblemente Simón el leproso le dijo, Jesús, voy a hacer una carnita asada. Ya no estoy enfermo, vamos a celebrar. Y todos sabemos, hermanos, que a Jesús le encantaba comer. Todos sabemos que a Jesús le encantaba el estar unidos. En nuestra iglesia eso hacemos todos los fines de mes. Nos unimos como Jesús lo hacía con su gente. Entonces, hermanos, quiero que tengan la imagen de un hombre que ha estado excluido de la comunidad, un hombre que no tenía amigos porque no podía, un hombre que estaba solo, un hombre que veía las amistades y se le antojaba tener una amistad así, tener amigos, tener compañía, pero por su enfermedad no podía hacerlo. Entonces, imagínense que Jesús lo sana y este hombre dice, ven a mi casa a comer, te invito a comer. Y me imagino que Jesús dice, ok, si voy, ¿qué llevo? Más lo que yo me imagino es que él se trae una silla, no tengo amigos, no tengo lugar para que te sientes. Estamos en Mateo 26, del 6 al 13. Entonces yo creo que Jesús cambia la vergüenza de este individuo al tener una casa sola y de darle gloria a la hora de tener la oportunidad de ser la casa en donde el rey pudiera comer. Entonces este hombre que tenía lepra invita al rey Jesús a comer a su casa y Jesús va. Y me imagino que él va y se siente halagado y el leproso le dice, nunca he tenido un hueste en mi casa, te voy a tratar como un rey porque eres el rey y me has sanado. Entonces Jesús lo primero que hace es cambiar su vergüenza, su soledad por gloria al tener la presencia de Jesús en su casa. Y el versículo 7 dice, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Hermanos, este vaso de alabastro era un vaso que... La Biblia usa palabras bien raras, pero era un vaso que estaba sellado. Y la única manera en la que podía usted sacar el perfume que estaba dentro era quebrándolo. Entonces, una vez quebrado, se tenía que utilizar. Esta mujer lo quiebra, imagino que lo quiebra, y le pone aceite en la cabeza a Jesús. ¿Okay? Hice mi investigación y este vaso de alabastro, dice Marcos, que costaba 300 denarios. Son $800 el día de hoy. Con la inflación, a lo mejor son 1,600, 1,700. ¿Okay? Y nos dice que esta mujer lo quiebra y lo derrama en la cabeza de Jesús. Esto está medio raro el día de hoy porque usted no se pone perfume en la cabeza. Hay gente que sí, pero usted no se pone perfume en la cabeza. Pero este es un acto de servicio. Este es un acto de eres bienvenido aquí, te quiero honrar, te quiero poner perfume, aceite en tu cabeza. Hermanos, las mujeres son más tiernas que los hombres. Las mujeres son más delicadas. Me imagino que Pedro, que es el que siempre ponemos en la esquina, me imagino que Pedro si lo hubiera hecho, se lo hubiera aventado a Jesús y a ver, bien perfumadito Jesús, y lo hubiera ahí molestado y se hubiera reído de él, porque Pedro así era. Me imagino que si era otro de sus discípulos, hubiera dicho, a ver Jesús, ahí te va, perfumito para el Señor. La mujer, hermanos, es más sensible que el hombre. Entonces me imagino que esta mujer estaba con Jesús y dijo, tengo un perfume en mi casa, voy por él, lo agarró y empezó a ponérselo en la cabeza, empezó a masajearlo. Este no es un acto de intimidad sexual, hermanos. Es un acto de intimidad, de amor, de respeto, de cariño. Esta mujer estaba enamorada de Jesús por el hombre que él era. No estaba enamorada por su físico, hermanos. Damos eso. Estaba enamorado porque era un hombre que sanaba a la gente, que amaba a la gente, que respetaba a la gente. Y le dice, déjame darte este regalo. Déjame te lo pongo en tu cuerpo y te hago un masaje. Me imagino que lo puso en su cabeza y veía a Jesús. Y es simplemente una mujer admirando a su Salvador. Okay. Es simplemente una mujer bañando la cabeza de su rey, masajeándola. Veo esta mujer en silencio, alabando a Jesús, tocando su cabeza, sus hombros, a lo mejor, no sé, su cuello, masajeándolo. Y luego el versículo 8 dice, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? porque esto podría haberse vendido en gran precio y haberse dado a los pobres. Hermanos, veo a una mujer haciendo un acto de intimidad y veo a 12 hombres atacándola. Uy, ¿para qué haces eso? Uy, se lo hubieras dado a los pobres. Uy, ese aceite. Veo a una mujer que estaba teniendo un momento uno a uno con el Señor y lo interrumpen los demás. Y empiezan a atacarla. Se lo hubieras dado a los pobres, está muy caro, ¿para qué lo haces? Empezaron a criticar lo que la mujer estaba disfrutando con Jesús. Estaban criticando el nivel de amor que la mujer tenía por Jesús. ¿Okay? Esa es la primera llamada, que amemos a Dios de una manera que los demás digan, este está medio loco, o sea, no entiendo por qué hace eso. Pero también quiero decirle que la manera en la que usted ama al Señor es única. Y a lo mejor la manera en la que yo amo a Dios no tiene mucho sentido para ustedes, y la manera en la que ustedes aman a Dios no tiene mucho sentido para mí, pero aquí debe de existir el respeto entre ellos, porque es una relación uno a uno con el Señor. El versículo 10 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Creo que estos hombres empezaron a atacarla, la ley le da pocos detalles, pero creo que empezaron a decirle y a decirle y a decirle. Y cuando una mujer es atacada por 12 hombres, pues no sé, ¿verdad? Yo nunca he estado en esa posición, pero no creo que esté muy bonita la situación. Yo creo que esta mujer dijo, ya la regué, se lo pudo haber dado a los demás, yo creo que empezó lágrimas, no lo sé, pero estaba siendo atacada por 12 hombres. Y dice, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué la molestan? Ha hecho conmigo una buena obra. Siempre van a tener a los pobres con vosotros, pero no siempre me van a tener a mí. No quiero enfocarme en lo que dijo Jesús con los pobres, hermanos. Simplemente dijo, los pobres siempre van a estar, yo solo estoy aquí por un momento. Y después dice, ¿por qué se molestan en este acto de amor que María está haciendo conmigo? María ha decidido amarme. No hay nada más importante que amarme. Ni siquiera ayudar a los pobres es más importante que amarme. Hermano, lo que estoy viendo en este versículo es que cualquier acto de amor que hagas por Dios jamás va a ser un desperdicio. Va a ser una inversión que usted no entiende todavía. La Biblia dice, cualquier cosa que hagas en la tierra tiene efecto en el cielo. Cualquier acto pequeño que hagas por Dios, Él lo ve. Así sea sacar carne podrida que sacamos la semana pasada. Jesús ve eso, Dios ve eso y dice, eso es un acto de amor para mí. No, yo me gozo porque yo, esta silla yo las pongo en la mañana solo. Yo me gozo porque digo, Señor, nadie lo ve. La gente cree, llega y cree que ya están ahí sentadas, paradas. Yo lo hago y le digo, Señor, esto es para ti. Y no me estoy aquí presumiendo, estoy diciendo que lo que usted haga para Dios, Él lo está viendo. Cualquier acto que usted haga no va a ser un desperdicio delante de Dios. Lo que nos está enseñando aquí Jesús y Dios es que nos dice que cualquier cosa que hagamos, lo importante es amarle a Él. Lo importante es tener una intimidad con Él. Él dice, estos $800 no es un desperdicio porque me los está dando a mí. Eso que usted hace por la iglesia no es un desperdicio porque lo hace para Él. El día de hoy que estás aquí por primera vez, no es un desperdicio de tu mañana porque Dios lo está viendo. Y no es porque lo quiero mantener aquí atrapado. Dios está viendo que a pesar de que anduviste haciendo quién sabe qué ayer o antier, el día de hoy estás aquí reconociendo que Él es Rey. Jesús el día de hoy como iglesia, como matrimonio y como individuos, nos dice que cualquier acto de servicio a Él por amor es importante para Jesús. Es importante todo lo que haces para Dios. Cualquier actividad que los demás ven como un desperdicio, Jesús lo ve como una inversión. Aquí es un poco hablando de negocios. Uno invierte, crece y uno recibe una mayor recompensa. Entonces lo pequeño que hacemos el día de hoy se va acumulando, acumulando, acumulando y Dios tarde o temprano trae recompensa. Como iglesia el día de hoy puedo decir que 4 meses estuvimos 6, 7 personas aquí, nuestra recompensa es los que están ahí atrás. Si esta iglesia no hubiera empezado con 4 miembros, la recompensa de los que están ahí atrás no hubiera llegado. Entonces, lo poquito que hacemos, el Señor lo ve. Cualquier oración que usted haga en la mañana, y aunque usted no vea un resultado, Jesús lo ve como una inversión en lo eterno. Cualquier hora de estudio que usted tenga con Dios o la Biblia, Jesús lo ve como una hora de inversión que está teniendo con Él. Cualquier canción, hermanos, que usted le cante a Dios, yo le aseguro que Jesús lo ve como un acto de amor para Él. Y es interesante lo que Jesús dice, porque dice, esta mujer me está alabando, no la molesten, me está amando. Lo que yo puedo asegurar el día de hoy, que la Biblia nos enseña, es que independientemente de tu situación financiera, de tu dolor, de tu matrimonio que se está hundiendo, de que no puedes llegar a fin de mes, independientemente de lo que está pasando, si tú amas a Dios, todo está bien. Si te has equivocado toda tu vida, pero has decidido amar a Dios, estás haciendo algo bien. Y esto es difícil porque a lo mejor dices, pues es que amo a Dios, pero no tengo trabajo. Por el amor que estás haciendo por Dios, vas a encontrar dependencia en Él. Esto está difícil de entender, hermanos, pero cualquier cosa que estés haciendo el día de hoy, tu enfoque tiene que ser en amar a Dios. Si todo se está hundiendo en tu vida, lo mejor que puedes hacer es amar a Dios. El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es, ama al que está al lado tuyo. Porque el que no ama a Dios, el que no ama a Dios no ha conocido lo que es el amor. Entonces, cualquier cosa que esta semana tengas que hacer y estés batallando, enfócate de amar a Dios. El versículo 12 dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para mi sepultura. Y aquí es un mensaje muy bonito y espero construir esta esfera que tenemos, este environment, esta imagen que la Biblia nos enseña. Dice, porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para mi sepultura. Aquí entra la cruz. Jesús nunca va a olvidar este momento, hermanos, porque sabía que en la cruz, en cada paso que Él iba a dar siendo golpeado y azotado, iba a oler a este perfume. Y no estoy exagerando, este perfume era un aceite. Entonces, hermanos, si su aceite de $12 de la pulga huele el día siguiente y por eso repite la camisa, le aseguro que este aceite que era de $800 se quedaba impregnado en la piel. Les voy a enseñar un poquito de perfumes porque a mí me gustan muchos. Los poros se abren, uno se pone perfume y después se cierran. Y cuando uno suda, uno transpira, el perfume sale. Entonces, entre más caro y más aceitoso sea un perfume, más se impregna en su cuerpo. Si es de agua, hermanos, el de la pulga, no, sin criticar, pero si es de agua, hermanos, usted va a sudar, se le va a caer y ahí quedó. ¿Ok? Si es aceite, se impregna. Ese es el bueno, hombres, pongan atención. Ese es el bueno, el de aceite. Es espeso, se lo pone uno y le dura días. Jesús dice, este aceite que ella ha puesto en mi cuerpo, lo voy a oler en la cruz. En cada paso que yo voy a dar, en medio de mi dolor, mi sangre, mi sudor, voy a oler al amor que ella me dio. El perfume de Jesús, hermanos, y esto me llega al corazón, no era el aceite, era el amor de la mujer por Él. Dios se perfuma de nuestro amor por Él. Jesús dijo, estoy a punto de hacer lo más difícil en mi vida. Ya estudiamos el miedo de Jesús. Ya estudiamos que Él buscaba cualquier motivación para ir a la cruz y terminar el trabajo. Dijo, voy a necesitar todo lo posible y este olor me va a impulsar a llegar a la cruz y amarlos hasta el final. Jesús defendió a esta mujer humillada, hermanos, por 12 hombres, por la eternidad. Le dio una gloria eterna. ¿Por qué? Porque el versículo 13 dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho esta mujer para memoria de ella. El día de hoy estoy hablando de ella. Esto pasó hace 2000 años y el día de hoy este mensaje llega a nuestro corazón. Jesús vio a María y le dijo, María, lo que has hecho el día de hoy jamás lo voy a olvidar. Jesús se vio sorprendido por el amor de esta mujer. A veces, hermanos, hacemos cosas que no nos damos cuenta que impactan a Dios. A veces sorprendemos a Dios con nuestros actos, sean buenos o sean malos. A veces, ay, no esperaba que este hiciera esto, pero hay gracia, lo voy a perdonar. Pero a veces hacemos buenas acciones que impactan a Dios. Esta acción impactó a Jesús. Dijo, wow, no lo vi venir. Esto me impactó. Jesús en su mente probablemente dijo, hasta ahorita nadie me había regalado algo que pueda llevar hasta la cruz, hasta mi sepultura y hasta mi resurrección. No, este perfume fue derramado, fue quebrantado y fue puesto en el cuerpo de Jesús. La invitación es el día de hoy, que así como este vaso de alabastro fue quebrado, que tú te quiebres delante del Señor. Porque el perfume que perfumó a Jesús no fue el aceite, fue el amor, fue el acto de la mujer, fue la intimidad que ella tuvo delante del Señor. El día de hoy como iglesia te pido que perfumes al Señor. Que lo acaricies en las mañanas, Señor, buenos días, ya desperté, tengo esto, 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 y empieza a platicar con Él. Y le digas, tengo esto, y esto, y esto, y tengo que hacer esto. Hazlo parte de tu vida. Uno parece loco, hermanos. Yo a veces digo, es que me siento raro hablar así a nadie. Dios te escucha. El quebrantamiento, y con esto voy a terminar, el quebrantamiento de tu vida, la humillación, impacta al Rey. Siempre lo digo, hermanos, no, y lo voy a seguir repitiendo. No venga aquí y haga la iglesia y soy cristiano y esto. Y levante las manos. No haga eso, hermanos. Haga eso con Dios. No venga aquí y hable un lenguaje, hermano. ¿Cómo estaba? Bienvenido, soy cristiano. No. Sea la persona que usted es y aquí es bienvenida, pero le ruego que delante de Dios usted se quiebre. Que delante de Dios levante las manos y si quiere arrodillarse, hágalo y delante de Dios, humíllese, quiébrese delante de Dios y eso lo va a perfumar a Él, ¿ok? El quebrantamiento de este vaso imita nuestro quebrantamiento necesario para venir al Rey. Necesitamos quebrarnos delante del Señor, humillarnos voluntariamente delante del Rey. Ahora, la invitación que se tiene que hacer cuando hay gente nueva es que si tú quieres quebrarte delante del Rey, el día de hoy puedes hacerlo aquí mismo. Y es decirle, Señor, Rey, Dios, el que está hablando ese hombre ahí adelante, reconozco que soy un pecador, reconozco que me he equivocado, reconozco que he mentido, reconozco que he batallado en esta vida, que he cometido errores, que he tenido que mentir o que he tenido que equivocarme o que he tenido que robar. Lo reconozco. Y necesito un perdón que tú me puedes dar. Por favor, perdóname. Entonces, lo que vamos a hacer, si el día de hoy quieres dar tu vida a ese Rey, a ese Dios que ya te perdonó, lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repetir esta oración que estoy a punto de decir. ¿Ok? Entonces, vamos a orar. Como iglesia, todos cerramos nuestros ojos. Una vez más, si tú quieres entregarle tu vida a este Dios e iniciar un quebrantamiento con este Rey, haz esta oración. Señor, el día de hoy, reconozco que me he equivocado, reconozco que soy un pecador, reconozco que he pecado contra ti y necesito un perdón, reconozco que Jesús vino a la cruz a morir por mis pecados y acepto hoy ese pecado, ese perdón que tú ofreces, entra a mi vida y sé Señor, sé el Dios de mi corazón, perdona mis pecados, el día de hoy te entrego mi alma. Transfórmame, quebrántame, háblame, ámame, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que murió en la cruz. Amén. Vamos a esta oración. Lo digo muchas veces, no, ahorita no vas a revolucionar, no, tu cara no va a cambiar. Jesús ha entrado en tu corazón y el cambio viene. Esta iglesia te puede guiar a entender mejor a Jesús. Eres bienvenido aquí en donde estás.